Radio Jus presenta La Voz del Postulante, el espacio de los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Me da mucho gusto saludarle aquí en esta emisión de La Voz del Postulante de Radio Jus, la voz de la Facultad de Derecho en línea. Nos encontramos el día de hoy con el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, doctor en Derecho por nuestra facultad aquí en la UNAM, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, catedrático por oposición de la facultad, quien está pues celebrando sus 21 años de estar al frente de un grupo, es especialista en materia electoral y penal, fue funcionario del Instituto Electoral del Distrito Federal. Doctor Granados Atlaco, muchas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, un placer estar con ustedes.
Pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es el derecho electoral. ¿Nos podría presentar, doctor, un marco general de lo que es el derecho electoral?
Bien, el derecho electoral es una rama muy importante en el contexto del llamado derecho político, que a su vez pues, se va decantando con base en el derecho constitucional. Esta rama a lo que se aboca fundamentalmente es a regular todo lo que se involucra con los necesarios procesos de los cargos popular. En el caso mexicano y particularmente en el ámbito federal, estos procesos se refieren a los cargos de diputados federales, de senadores y de presidente de la República. Pero cuando decimos que va inherente a los procesos, nos referimos tanto a la vida de los partidos políticos, a la institución del ciudadano, también nos referimos a los órganos electorales, que juegan un papel muy importante en el contexto nacional, sobre todo porque lamentablemente pues, estamos circunscritos a una subcultura nociva del fraude electoral y que requerimos de órganos garantes de que se respete el voto y de que sea efectivo el ejercicio de este derecho.
En este caso, hablando de los fraudes electorales, de que están sobreregulados, que debemos de estar muy atentos a todos los procesos electorales, tanto locales como federales, precisamente por ese fantasma que sigue rondando nuestra democracia, ¿no es también parte de la falta de cultura cívica del ciudadano? Porque tenemos desconocimiento de leyes, tenemos desconocimiento de nuestros derechos, nuestras obligaciones en nuestro país.
Claro, definitivamente, porque además un gran problema que estamos viendo es que el propio ciudadano no se preocupa por lo que sería su entorno político, no tiene claridad, por ejemplo, de lo que podrían ser las propuestas electorales. En una palabra, por supuesto que en buena medida esto es responsabilidad del mismo ciudadano. Ahora, también no podemos exigirle tanto al ciudadano, porque el ciudadano común y corriente pues tiene que salir a la calle, buscar llevar los frijoles a la casa, de proveer lo necesario para sus hijos, su familia, y entonces difícilmente se preocupa por verificar las ofertas políticas. Esto pues lógicamente le beneficia a los partidos.
Claro.
En un momento dado, los órganos electorales sabemos que tienen instancias para la pues educación cívica. ¿Qué tanto funcionan? ¿Qué tanto son operativamente funcionales en este caso?
Creo yo que los propios órganos electorales han desperdiciado esa gran oportunidad de permear hacia la ciudadanía y hacia los jóvenes que están en ciernes de convertirse en ciudadanos, porque no han sabido explotar cabalmente esta función. Es una de las funciones más importantes que tienen en años no electorales, quiero decirlo, El IFE, por ejemplo, tiene unos programas muy interesantes. El caso del Instituto Electoral del DF también me tocó vivirlo de cerca. Había esfuerzos muy importantes, sobre todo cuando presidía la Comisión Relativa de Educación Cívica, la consejera Rosa María Mirón. Creo que se empujaban mucho estos aspectos, pero sí creo que hay mucho todavía por hacer ahí. Es una tarea que posicionaría en el ánimo de la ciudadanía y en general de todo gobernado a los órganos electorales como algo más allá del simple hecho de organizar elecciones o simplemente de estar al pendiente de qué hacen y qué dejan de hacer los partidos políticos. Entonces, yo creo que es muy importante la educación cívica. Además, juega un rol de suma trascendencia que voltemos hacia ella, porque finalmente, si no tenemos una auténtica vocación democrática, si no hemos aprendido a vivir en una democracia, ¿cómo queremos tener una condición político-democrática? O sea, no podemos aspirar a eso si no enseñamos al niño, por ejemplo, a ser artífice de la toma de sus decisiones. Si no enseñamos a los propios padres a respetar las decisiones de los niños. Obvio, en lo que tenga que pues, quepa hacer este tipo de decisiones. ¿Verdad? No vamos a preguntar al niño, oye, ¿quieres ir a la escuela? Claro. Pero sí le vamos a preguntar, oye, ¿qué te parece? Mira, hay estas opciones para desayunar, comer, cenar. Hay estas opciones para ir a divertirnos, hay estas películas, ¿no? Y que no de manera vertical a veces los padres tomemos decisiones sin tomar en cuenta el parecer del menor. Y también hacerle partícipe, insisto, en las decisiones, porque eso lo obliga también a convertirse en responsable.
Exactamente. Ya la época en que los padres imponían reglas, imponían deberes, pues ya como que han quedado atrás, pero hay que saberlo hacer con responsabilidad en este caso. Usted que estuvo dentro del Instituto Electoral del Distrito Federal y que conoció más las entrañas de este organismo, ¿funcionan como deberían en el marco de sus atribuciones?
Creo que por lo que hace a la organización de las elecciones, sí. O sea, organizar una elección, creo que hay un funcionamiento, yo podría decir como relojito, muy bueno, pero esto también habría que matizarlo, gracias a que los órganos desconcentrados, o sea, los distritos, todos los órganos distritales, pues bueno, ya traen toda una inercia y todo un aparato que les permite enfrentar el reto de organizar las elecciones. Entonces creo que esa parte de organizar la elección no es problema. Yo donde veo problema es en dos temas muy importantes. Este que estamos hablando de la educación cívica, que si no se tiene seriedad, definitivamente no se puede avanzar y queda nada más en simples proyectos que no se van a reflejar en un beneficio social en el que realmente se generen esta conciencia que es muy importante desde los niños, hacerles ver que forman parte de una sociedad, que tienen derechos y obligaciones, pero que también en su característico, en su rol de miembros de una colectividad, también tendrán que enfrentar la necesidad de toma de decisiones y también participan de lo que pasa en el seno de su sociedad. Pero otra cosa que todavía es más grave, el financiamiento, lo que es el control del financiamiento de los partidos políticos. Yo lamentablemente vi, por ejemplo, casos en los que algunos, la mayoría de los partidos políticos excedían en los topes de gastos de campaña, y que la propia ley penal del DF prevé como delito el excederse de los topes de gastos de campaña y jamás ejerció acción legal alguna.
¿Falta alguna reglamentación, maestro? ¿Está incompleta la ley? ¿Qué es lo que pasa? Porque desafortunadamente quien tiene que desaprobar las reformas a la ley son los propios diputados, los propios partidos de alguna manera.
Bueno, es que esto me lleva a un tema más complejo, que sería la idea de si realmente hay una democracia. En realidad vivimos una partidocracia. La partidocracia está perfectamente robustecida a partir de una y tras otra reforma al artículo 41 constitucional, y si también vemos cómo se integran los órganos electorales, pues estamos ahí viendo cómo ya se convirtieron en cuotas de los partidos políticos. Ahora, ¿por qué se están peleando en el IFE? ¿Por qué no se ponen de acuerdo para los tres que faltan? Pues porque son cuotas y todo el mundo está peleando por esa cuota. Entonces, hay un problema muy serio. Primero, tenemos una partidocracia. Los propios partidos políticos son los que deciden cómo ponen las reglas del juego, ¿no? El derecho electoral se construye a partir de reglas que aspiran a algo muy importante, una equidad en la contienda. Cualquier sistema electoral que se precie de serlo tiene que aspirar a estas condiciones de equidad en las contiendas, en un contexto democrático. De otra forma, estamos jugando nada más a hacer elecciones. Entonces, creo yo que algo que está fallando mucho en realidad no es tanto las reglas, sino la falta de voluntad política. Un órgano electoral está dotado de una serie de atribuciones, de facultades, y si no las ejerce, ¿por qué? Por el miedo a la represalia, por el miedo a la reacción de los partidos políticos, pues definitivamente solito se está censurando.
¿Y qué va a pasar? Bueno, este va a ser un tema que vamos a tocar más adelante con el doctor Granosa Tlaco, sobre el impacto de la reforma política, que pues ahorita está entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ya se envió, pero no se ha aprobado. Una de ellas, que es la de senadores, pero todavía no. ¿Cómo va a impactar esto? Pero más adelante lo tocaremos, porque sí es importante el conocer todas estas cuestiones, el financiamiento a partidos. En este caso, tenemos una democracia muy cara.
Yo diría, no, la democracia no es cara. Lo caro, hablando. No, tampoco, porque lo caro es la política, la democracia no. Pensemos en costo-beneficio. Si necesitamos órganos electorales, es por esta subcultura del fraude. Si necesitamos que les estemos cuidando las manos a los partidos políticos, es por la falta de una honestidad en el manejo de los recursos públicos. ¿Qué es lo caro realmente? La política.
Los partidos
políticos, claro, es lo que nos sale carísimo. Les damos mucho dinero para lo que realmente representan ya en la arena política, la propia arena política y en la propia arena social.
¿Pero en qué gastan tanto los partidos?
Pues por lo pronto gastan mucho en sus estructuras, que son monstruosas en muchos casos, ¿no? Y tienen unos edificios enormes y tienen un montón de espacios donde se supone que ellos ahí llevan a cabo sus actividades políticas, se supone que tienen que formar cuadros, tienen una serie de obligaciones como partidos políticos, las cuales en realidad en muchos de los casos es mera simulación. Entonces se gastamos mucho en partidos políticos y realmente no hay un, y yo apelaré otra vez a esta idea del costo-beneficio, no lo vemos. Yo soy de las personas que no me opongo a los altos sueldos de un funcionario mientras lo desquite, por supuesto, claro. Si cada peso que le damos a un funcionario lo va a desquitar, adelante. Si el día de mañana decimos pagarle 50,000 pesos a un policía judicial, bueno, policía ministerial ahora, adelante, mientras realmente los desquites se dan ahí, en los hechos que hay efectos.
Pues yo creo que es el momento de hacer una pequeña pausa para continuar platicando sobre derecho electoral y todo lo que conlleva, todo lo que pues, implica esta materia pues, muy importante en nuestro país y que sin duda también es importante que conozcamos como comunidad, como sociedad. Estamos aquí en Radio IUS, la voz del postulante, platicando con el doctor Miguel Ángel Granosa Flaco sobre el derecho electoral y todo lo que implica esta materia tan importante en nuestro país. Bueno, ya hablamos de las cuestiones electorales, que los órganos encargados de realizarlas lo hacen bastante bien su tarea, que nos falta la educación cívica y el control del financiamiento a los partidos. En cuanto a educación cívica, yo creo que es importante resaltar este punto, doctor, porque sin duda seguimos sin cultura, seguimos sin educación, y eso a la hora de elegir a nuestros representantes, que ahí está la muestra, nuestro Congreso actual, pues no nos dan, no trabajan por el bien de la comunidad que debería ser, ya que a la hora de protestar el cargo, pues así lo dicen, ¿no?
Y no solo eso, sino simplemente la idea fundamental, la participación. Es decir, estamos hablando del que va y vota, a lo mejor sin conocer claramente la oferta política, pero no hemos hablado del que se abstiene. ¿Qué razones tiene para abstenerse? Si se abstiene porque simplemente no le da la gana participar, o si es una respuesta, digamos, como a manera de rechazo de lo que está viviendo, de esa realidad política que está enfrentando. Entonces, yo creo que esa es la parte de la ciudadanía que tiene que preocuparnos mucho.
¿Qué pasaría, doctor, en un caso dado de que se reglamentara también el abstencionismo? Si un candidato en determinado distrito, en determinado estado, en determinado municipio, no lograra determinado número de votos, pues no hay. Y que lo designe, si es el caso de un presidente municipal, si es el caso de un gobernador, pues que el Congreso del Estado se encargue de designar uno provisional para volver a hacer otras elecciones.
Es que ese es uno de los grandes problemas en las democracias. En las democracias se supone que la idea es que participen todos, o el máximo de los ciudadanos. Pero el problema que siempre se enfrenta es precisamente la falta de interés en participar. Esto estaría representando una suerte de instrumento para obligar al ciudadano, decirle, oye, tienes que salir a votar porque de otra manera no vamos a tener legitimidad para el que designemos. Y entonces podría interpretarse como otra actitud que no ayuda a construir una democracia. Nuestro sistema electoral, en el caso mexicano tenemos dos sistemas electorales, el de mayoría relativa y representación proporcional. Sí. Mayoría relativa se denomina así precisamente porque, como su nombre lo señala, no se necesita que ganes la mayoría de los votos, sino que del universo de los que fueron a votar, tú seas el que tiene más. Y entonces yo a lo mejor de un universo de 100 votantes, ¿sí?, si tengo 15 votos, puedo ganar, si todos mis contrincantes tuvieron menos de 15. Ese es el sistema de mayoría relativa. Entonces, también se ha cuestionado, por supuesto, porque ¿hasta dónde tenemos problema con la idea de la legitimidad? Esa es la razón de la segunda vuelta. La segunda vuelta lo que busca es evitar estos problemas que presenta mayoría relativa. ¿Por qué? Porque en una segunda vuelta, de ese universo de votantes, yo podría esperar entonces a tener la mayoría, aunque no sean la mayoría de todos los votantes, porque ese es el problema. Si yo tengo la opción de que haya 1,000 votantes, pero nada más van y votan 100, pues esos toman la decisión. Entonces, si hacemos cuentas, va a llegar un punto en que el que gana, no gana por los porcentajes que nos presentan de repente, ahí en esas gráficas tan bonitas salen en la televisión, gana por porcentajes muy, muy menores.
Claro.
Porque el universo se disminuye de manera drástica cuando nosotros tomamos en cuenta cuántos posibles votantes hay. El parámetro que tomamos siempre es de quiénes fueron a votar, pero no nos fijamos en los niveles de abstencionismo. Y entonces encontramos, por ejemplo, en elecciones intermedias, como la que acaba de pasar de 2009, en que efectivamente diputados que acceden al cargo de elección popular por un porcentaje que no rebasa del 15, del 10% de los que fueron a votar.
Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con la segunda vuelta?
Yo estaría de acuerdo con la segunda vuelta en el ámbito presidencial, solamente para presidente de la República, en el caso de gobernadores.
Pero no sale muy caro. Y bueno, manejando el porcentaje de abstencionismo que tenemos en una elección normal, como que volver a invitar a los electores a que se presenten, como que causa cierta...
Yo repetiré algo que ya dije. Tenemos que empezar en costo-beneficio. Las cosas en general son caras o baratas según el beneficio que generan. Si yo, por ejemplo, compro una membresía en un club y nunca voy, pues me va a salir carísimo. Pero si voy diario, me va a salir baratísimo. Claro. Va a ser mucho más barato que a lo mejor bañarme en mi propia casa.
Pero ¿cómo hacerle para que esas personas vayan a votar?
Exacto, entonces ahí enfrentaríamos ese problema, ¿no? Pero el beneficio, ¿cuál sería? El beneficio sería en el sentido de que le damos mayor legitimidad al gobernante. ¿Qué fue lo que pasó en el 2006? ¿Por qué se cuestiona la elección presidencial, la elección de Felipe Calderón? Precisamente por el margen tan reducido que hubo entre López Obrador y el propio caso de Felipe. Entonces, si nosotros evitamos estos márgenes tan reducidos y realmente marcamos una diferencia entre el primero y el segundo lugar a través de la segunda vuelta, ahí podríamos nosotros entonces tener la tranquilidad y sobre todo el mensaje que le mandamos a la ciudadanía es de ganó el que tenía que ganar. Si tenemos esos márgenes tan reducidos, tenemos estos cuestionamientos. ¿Y cuál fue el perjuicio en general para la ciudadanía, para los gobernados? Por ejemplo, en la toma de espacios como Reforma en aquel año 2006. En algún momento histórico tuve oportunidad de coadyuvar en la presentación de una propuesta de reforma a la Constitución, precisamente sobre el tema de la segunda vuelta, cuando vimos que en el año 2000 también los márgenes fueron reducidos entre Fox y el caso de la Bastida, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva dijimos, pues, hay que impulsar la reforma. Quedó durmiendo el sueño de los justos, o sea, en las cámaras siempre falta esto que hemos comentado, la voluntad política. No hay voluntad política para la transformación, tan es así que ahorita está empantanada la última propuesta, atorada ahí y ya pasó el Senado, pero en la diputados parece que no va a haber mucho para discutir al momento, al menos no de manera inmediata. Y si estos señores que se dedican a legislar tuvieran realmente espíritu de servicio y tuvieran realmente una actitud para que avanzáramos en el campo de lo político, pues creo yo que podríamos aspirar a estas transformaciones, ¿no? Pero sí estoy plenamente convencido que la segunda vuelta electoral puede ser una respuesta al problema de la legitimidad.
¿Usted está de acuerdo con la opinión, pues, de algunas personas por ahí que dicen que la época del presidencialismo quedó atrás?
No, claro que no. No, el régimen presidencial sigue, está matizado, está, digamos, yo diría, la transformación fue de un régimen de superpresidencialismo a un régimen de presidencialismo.
Pero eso por cuestión de la conformación de la Cámara, bueno, del Congreso de la Unión.
En parte tiene que ver la pluralidad política en el Congreso, claro que sí, porque eso ayuda a paliar, ayuda a equilibrar. Pero esto no quiere decir que deje de tener esas funciones esas atribuciones metaconstitucionales que tiene el presidente. Por supuesto que él sigue tomando una serie de decisiones que están completamente al margen del Congreso o de alguna otra función del poder público.
Estas decisiones presidenciales, ¿qué tanto influyen en el ámbito electoral? En el ámbito de las elecciones, en el ámbito de los electores.
Bueno, en el ámbito de las elecciones sí influyen. ¿En qué medida? En la medida en que el presidente de la República tiene la capacidad de darse cuenta de la forma en que puede beneficiar a su partido político. Porque también digo esto de las sanas distancias que inauguró Fox, lo real es que sigue habiendo una vinculación muy clara. O sea, el presidente del partido político en el poder no va a llegar ahí si no es por voluntad del propio presidente. Digo, esto es una realidad, ¿no? Y así ha sido siempre, ¿no? Y desde el PRI, ahora con el PAN, sigue la misma situación. ¿Sí? Entonces, es una falacia eso de las sanas distancias. Pero además, yo políticamente hablando no lo veo tan mal, porque de otra manera, ¿cómo gobierno? Es decir, si me quedo solito yo como presidente de la República en mi ínsula, queriendo gobernar, perdón, pero ¿para dónde me hago? O sea, necesito forzosamente contar con esos vínculos políticos, necesito forzosamente contar con el apoyo. ¿Qué es lo que vimos precisamente en los primeros años de gobierno, en el caso de Fox, en el propio caso de Felipe Calderón? Si ellos no contaban con una cohesión de sus grupos parlamentarios, vamos, están enfrentando un dilema mucho más serio que el enfrentar a los grupos parlamentarios de oposición. O sea, un presidente, parte de su fortaleza la tiene en esa cohesión que su propio partido político representa para él en otros ámbitos, como es el caso del Congreso.
Pero no podría existir la sana distancia, doctor. Se supone que es un candidato que surgió de un partido político, que tiene sus principios, que tiene su programa, etcétera, etcétera. Pues que va a respetar ese punto y que va a tratar como presidente, como titular del Ejecutivo, de convencer primero a su partido de que las propuestas que está haciendo o su forma de gobernar es la correcta y después pasar a los partidos de oposición. ¿No se supone que ese debería ser el espíritu del presidencialismo?
Sí, pero hay una cuestión. El presidente toma decisiones políticas. en tanto decisiones políticas, tienen que involucrarse en ellas las fuerzas políticas. Y su primera fuerza política que tiene en la mano es la de su partido. Entonces, no puede desligarse por completo. En una palabra, el presidencialismo sigue vigente, por supuesto que sigue vigente, con matices que el propio sistema ha permitido, dada la alternancia. Porque bajo el priismo, sí, prácticamente eran dioses cada 6 años. Claro. Yo diría, ahora no llegan a ese grado, pero tampoco llegan a simples mortales. Siguen teniendo un poder de facto que nos permite seguir calificando al sistema como presidencialista.
Pues vamos a hacer nuevamente una pausa para regresar con lo que son la reforma política y su impacto en materia electoral, y también para conocer las reformas que fueron impugnadas por los intelectuales ante la Suprema Corte de Justicia, que es un tema bastante polémico y bastante interesante. Hacemos una pausa aquí en La Voz del Postulante. En Radio Yus en línea, en esta emisión de La Voz del Postulante, platicando con el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco sobre derecho electoral y todas sus pequeñas aristas, sus pequeñas implicaciones en todo el ámbito de nuestra sociedad. Pues vamos ahora con este punto importante, la impugnación que hicieron un grupo de intelectuales muy relacionados con las televisoras, por supuesto, sobre las reformas del 2007 en materia electoral, que limitaban o que prohíben, en este caso, la contratación de espacios publicitarios para beneficiar a algún candidato o partido. ¿Qué opinión me merece todo esto?
Sí, habría que aclarar que se trata particularmente de un control que hace el Instituto Federal Electoral por mandato constitucional de los tiempos en radio y televisión. Antes de esta reforma de 2007-2008, lo que tenían los partidos políticos era la posibilidad de invertir y de gastar en como ellos quisieran, con base en su financiamiento, particularmente para campañas electorales, en la compra de espacios. Se vio que esto estaba generando una inequidad en la contienda electoral y entonces se consideró como una necesidad una transformación legal. Esta modificación nos llevó entonces al hecho de que pues, se incomodó a las televisoras, a las radiodifusoras, porque pues, dejaron de obtener unas ganancias estratosféricas. Estamos hablando de millones de dólares, que incluso yo escuchaba que algunas de las radiodifusoras, por ejemplo, vivían particularmente de esto. Es decir, su año era el año electoral y tenían que sobrevivir a partir de todo el ingreso que generaban en año electoral. Esto fue un cambio que obviamente pues, generó también una respuesta de parte del sector empresarial, y creo yo que en realidad pues, es muy lamentable que algunas personas que pues, hemos entendido que están posicionados en su condición de intelectuales o de pensadores e incluso hasta luchadores sociales algunos, pues creo que se dejaron llevar por ese fantasma, ¿no? De que se afectaba la libertad de expresión y de que era una forma de coartar esa libertad de expresión. Y por otra parte, creo que también los propios partidos políticos no dimensionaron el alcance de esto. Creo que se les hizo fácil regularlo cuando no se dieron cuenta que en realidad al regular pues estaban generando otra vez otros problemas de la misma magnitud que estaban tratando de resolver.
Bueno, esto fue a raíz precisamente de la situación de unos spots en el 2006, precisamente las elecciones presidenciales, pero pues hay que recordar que también esos intelectuales tenían relación. Bueno, yo desde mi punto de vista no había el coartar la libertad de expresión de estos señores, porque tenían sus programas principalmente en las televisoras, entonces libertad de expresión, pues ahí lo tenían. Y otro punto importante que no deja de preocuparnos a toda la sociedad es que sin duda la libertad de expresión, en este caso, de haberse aceptado en la Suprema Corte de Justicia esta controversia, pues hubiera permitido que la libertad de expresión se vendiera al mejor postor. Quien tuviera dinero, quien tuviera los recursos económicos para poderse expresar, lo podría hacer, mientras que los ciudadanos de a pie pues, no íbamos a tener la oportunidad también de expresar nuestra opinión al respecto.
No, y es que así era, porque precisamente las televisoras sabemos perfectamente que ellos clasifican en función de rating los tiempos, ¿no? Y hay tiempos con clasificaciones A, AA, AAA, etcétera, en los que a partir del rating es el costo que tiene, ¿no? Para el que quiere comerciar, para el que quiere publicitarse, pues los espacios, el tiempo y el espacio incluso, ¿no? O sea, cuánto tiempo y en qué horario, ¿no?
Y dependiendo también del cliente.
Así
porque
es.
Porque a un partido le puede vender a un determinado precio.
Eso era lo que pasaba, eso era lo que pasaba efectivamente, ¿no? Entonces, si la televisora ponía un precio determinado, había quien no le alcanzaba. Y decía, pues con la pena, y prácticamente se cubría en espacios estrictamente para los partidos políticos más importantes en términos económicos y en términos de prosapia y de tiempo, ¿no? Que habló particularmente PAN, PRI y PRD, que eran los que en el momento son los que gozan de un mayor ingreso por vía de financiamiento público. Y que porque lógicamente el procedimiento que marca la ley electoral es que el financiamiento se determina en dos bolsas distintas, un 30% que se divide de manera equitativa entre todos los partidos políticos, pero un 70% de la bolsa se divide en función de la fuerza electoral, que esto es otro de los problemas que enfrentamos para la idea de la equidad en la contienda. Le estamos dando más dinero siempre al que gana. Esto de alguna forma está garantizando que siga ganando, ¿no?
¿Cuál sería la propuesta en este caso?
Bueno, es muy complicado, porque se ha cuestionado mucho, por ejemplo, en el caso del financiamiento público. Pero ¿cómo le hacemos?
La fórmula inversa, 70% de manera equitativa a todos los partidos y un 30% en proporción al número de votos.
Siempre que reduzcamos el financiamiento, es decir, siempre que reduzcamos la cantidad, porque entonces sí sería una cantidad monstruosa la que estaríamos dando. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es repensar qué tanto le estamos dando a los partidos políticos, qué tanto realmente requieren esas estructuras que ellos ya construyeron, porque lógicamente a veces son estructuras que están sobradas por completo, ¿no? Y por otra parte, este sería el primer paso, ¿no? Reducir digamos, la bolsa. Y ya reducida la bolsa podría funcionar esta inversión de la fórmula, o en su defecto tal vez irnos a un 50-50, a lo mejor sí nos funciona, porque puede sonar a que dices, es que sigue siendo excesivo. No, si reducimos la bolsa.
¿Qué porcentaje reducir la bolsa para todos los partidos? ¿O qué hacer para saber cuánto reducir esa bolsa?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar también la conveniencia de reducir el financiamiento público. Digo, o sea, va a parecer contradictorio lo que estoy diciendo, pero es que, vamos, la propuesta sería reduzcamos, sí, pero el problema va a ser ¿Cómo regulamos? Esto tiene que ser sistemático. Reducimos financiamiento público, pero también tenemos que regular financiamiento privado. Porque ¿qué va a suceder? Podemos impulsar el uso de recursos de procedencia ilícita. Hay que tener cuidado con eso. El partido político va a seguir buscando los medios económicos. Que los tienen finalmente, ¿eh? Porque por mucho que les ponga unos límites a los topes a gastos de campaña, por mucho que uno les diga, este es tu presupuesto, de todo modo sigue habiendo otras formas de acceder a recursos que son canalizados también para las propias campañas electorales. Digo, yo los invito a que se dieran una vuelta a lo que es el Estado de México. Lo vamos a ver ahorita, el Estado de México, o sea, ahí se va a ver un derroche impresionante de recursos que uno dice, ¿cómo es posible? ¿De dónde salen? Porque hay intereses privados, por supuesto, y ese es el problema. Si quitamos el financiamiento público y lo mandamos todo a lo privado, va a pasar un poquito lo que sucede en Estados Unidos, de que, bueno, pareciera que, pues yo te pagué tu campaña prácticamente, yo te la financié, oye, como que me debes el voto, ¿sí me explico? O sea, hay condicionamiento terrible, que por eso se justifica el financiamiento público.
Pero al final de cuentas, doctor, no pasa eso, a pesar de que hay financiamiento público, porque muchos candidatos tienen compromisos muy importantes con la iniciativa privada. Uh-huh. Y al final de cuentas, cuando llegan al cargo, pues tienen que pagar esa cuota, aunque haya sido mínima.
Sí, sin embargo...
¿Por qué mejor no quitar el financiamiento público y que ya se encarguen los señores de hacer sus compromisos, que al final de cuentas es lo que estamos viviendo?
Yo creo que el problema que tenemos también y que no podríamos perder, y ahora voy al campo de lo penal, tenemos el problema de lo que es estos recursos de procedencia ilícita. Sabemos perfectamente que el narcotráfico ha permeado a todos los niveles. Entonces, el abrir completamente el financiamiento nos generaría el dilema de si efectivamente vienen o no esos recursos del narco o si vienen de otro tipo de actividades ilícitas. Porque hemos hablado del narcotráfico como si fuera el único gran problema que tenemos en el ámbito penal, pero también tenemos problemas todavía terribles de contrabando, tenemos el problema muy fuerte de la piratería, que también genera ganancias exorbitantes y que siguen siendo actividades ilícitas, ¿no? Y ya no hablemos de la trata de personas también, que es otro de los dilemas grandes que enfrentamos. Entonces, derivado de estas actividades, se genera mucha riqueza que bien podría estar canalizada para preservar los intereses o un fenómeno muy interesante que podría pasar también. Y esto tiene que ver ahora con otro tema que tal vez toquemos, que es el de las candidaturas independientes. Hay un problema muy serio, ¿eh? En los 80s, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo viene esta transformación de la participación política? ¿Por qué tenemos en el 88 un candidato del PAN, por ejemplo, como Cloutier, que viene completamente del sector empresarial? Porque los empresarios se dieron cuenta que no necesitaban a los políticos y que ellos podían ser políticos. ¿Y por qué traigo a colación esto 30 años después? Porque puede pasar algo semejante. Y si no es que ya está sucediendo, y leas el caso Michoacán, ¿no? Si no es que ya está sucediendo, que los narcos puedan darse cuenta de que no necesitan a los políticos y de que ellos mismos pueden aspirar a los cargos políticos. Cuidado, ¿eh? En el tema del financiamiento, insisto, ¿no? Si yo ya tengo la claridad de que puedo canalizar mis recursos de manera abierta y completa, podría generarse un fenómeno, digo, con las proporciones guardadas de lo que pasó en los 80s con los empresarios que prescindieron de los políticos, ahora que los narcos prescindan también de los políticos.
Bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Están bien las leyes? ¿Están completas? ¿Les hace falta algo?
Yo siempre he dicho, cuando se me pregunta esto, que es una pregunta recurrente, hablemos de la Constitución, hablemos de los códigos, yo siempre he dicho, no hay que preocuparnos tanto de las leyes, yo creo que tenemos que preocuparnos más de que lo que ya tenemos realmente lo apliquemos.
No es cuestión de reforma, sino de aplicación.
Exacto, de aplicación, por supuesto, o sea, la instrumentación, la aplicación, es como el caso de la reciente reforma en materia penal. A mí se me hace absurda, por una sencilla razón, porque no está instrumentado. No puedo darle 8 años a un Estado de la República para que eche a andar su nuevo sistema penal cuando estoy vislumbrando desde ahorita que hay un problema penal y que necesito atenderlo. Ah, pero tienes 8 años para resolverlo. Estamos mal.
Problema, ¿no?
Claro, estamos mal. Entonces, tenemos que pensar en que esas reformas, las transformaciones, las modificaciones a la ley, tienen que ir acompañadas de la capacidad de instrumentación en los hechos, porque de otra manera hay un desfase.
Pues hacemos nuevamente una pausa, doctor Granos Atlaco, en este su programa La Voz del Postulante aquí en Radio Yus.
Continuamos aquí en La Voz del Postulante, platicando con el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco sobre temas electorales. Vamos ahora, ¿cómo impactará la reforma política en lo electoral? Ya se aprobó en el Senado, está detenida en la Cámara de Diputados porque se quiere, pues, estudiar a fondo. Ese es el, de alguna manera, el argumento. ¿Cuál es el impacto de esta reforma política?
Claro, la legislación electoral tiene un rol muy importante porque finalmente ahí es donde tendrá que verse reflejada ya la instrumentación. La Constitución, bueno, pues nos establece líneas generales, y en la legislación secundaria, que es precisamente la ley electoral, es donde vamos a encontrar la manera en que se habrá de regular todas estas modificaciones que se hagan. Entonces, sí va a ser muy importante. De hecho, parte de la crítica que se ha planteado a partir de este rechazo es precisamente eso, que la reforma no es integral, es decir, que no va acompañada de cómo se va a instrumentar en la legislación secundaria. Y entonces de ahí se han agarrado algunos diputados para decir: señores, pues tenemos que estudiarla con calma, efectivamente, tenemos que revisarla, ¿no? Lo real es que el legislador ha incurrido de manera constante en un problema. Ha visto a la legislación, a la ley, a la norma constitucional como la panacea. Ha querido poner todo ahí. Leamos el artículo 49 constitucional, por ejemplo, que es eterno. Ya está compitiendo con el 27, con el 123, ¿no? Que regulan de manera pormenorizada toda la parte agraria, el 27, el 123, todo el aspecto laboral. Este 41 va en esa ruta, parece ser, porque aborda tantos temas que realmente resulta difícil no irse deteniendo en cada párrafo para ir entendiendo toda la dinámica electoral y parte de este impacto en lo que es el aspecto político también. Entonces, sí, definitivamente habría que pensar esa reforma para que tuviera una condición integral en ese impacto que necesariamente va a generar a la legislación secundaria, particularmente el COFIPE, particularmente a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿sí? Que serían los ordenamientos inmediatos que habría que transformar y modificar, que van a regular esto, por supuesto, porque además en el COFIPE, por ejemplo, tenemos toda la regulación pormenorizada de lo que es el proceso electoral, particularmente la jornada electoral, los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos, el registro de candidaturas, que ahí es donde tendrá que aterrizar forzosamente esta idea, particularmente el caso de las candidaturas independientes.
Que, por supuesto, vamos a tocar en este momento. ¿Qué hay con las candidaturas independientes? Porque también muchos se han manejado que son imposibles, que es una tomada de pelo, etcétera.
Bueno, hay un antecedente muy, muy importante, el caso de Castañeda, cuando él interpone, ¿no?, un recurso, cuando se opone al hecho de que le niegan la posibilidad de registrarse como candidato independiente, ¿sí? Y resulta que por ahí la Corte Interamericana señala, le dice a México que efectivamente tiene que prever en su legislación, en la legislación electoral, las candidaturas independientes. Muchos autores han señalado la importancia de las candidaturas independientes en un contexto auténtico de democratización. Es decir, ellos consideran que ahí no habrá una plena condición democrática si no existe esta posibilidad de que el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto pasivo, es decir, postularse a cargos de elección popular, si esto se le obliga a que sea a través necesariamente de un partido político. Hoy lo vivimos. Hoy la única manera de acceder a cargos de elección popular es a través de candidaturas que son propuestas por los partidos políticos. Si un partido político no postula al ciudadano, este definitivamente no podrá aspirar al cargo de elección popular. E incluso aunque hubiera una serie de votos en su favor, eventualmente no es elegible, toda vez que no cumplió con los requisitos para acceder al cargo.
Con respecto a estos requisitos que estaba mencionando, la situación de que prácticamente son los mismos para crear un partido político. Uh-huh. Recabar las firmas de determinados ciudadanos, en determinados distritos, determinada cantidad. Así o es. En determinados estados. Entonces hace imposible poder acceder yo, ciudadano, a una candidatura independiente.
Oye, el otro problema es el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar la campaña electoral? ¿Cómo le vamos a permitir que vaya financiando su campaña? Porque ya tenemos un control de los partidos políticos. Ya tienen asignadas cantidades a través de lo que son gastos de campaña, porque además hay que aclarar, a los partidos políticos se les da dinero del erario en financiamiento público ordinario, que es, vamos, de cada año normal para todas sus actividades ordinarias. Se le da también financiamiento para actividades específicas que están relacionadas con la difusión de la vida política y la vida democrática. pero aparte en los años electorales se les hace asignaciones para gastos de campaña dependiendo del año que se trate, si es elección intermedia o es la llamada elección constitucional que incluiría presidente, senadores y diputados. Entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Qué asignación le daríamos a este?
Si es que
se la vamos a dar y cómo lo vamos a fiscalizar, por supuesto.
Falta mucho.
Por supuesto. Claro. Bueno, si la intención es incorporar las candidaturas independientes, que esa tendría que ser una de las preocupaciones de una verdadera democratización. Es decir, si realmente queremos caminar hacia una democracia, tenemos que pensar en el tema de las candidaturas independientes. Pero tenemos que estructurarlas bien, no puede ser nada más la de, pues ahí existen y juégale con estas reglas que son inequitativas o con reglas que le hacen nugatoria la posibilidad, ¿no? Si yo de entrada sé que ya tengo una serie de requisitos que me van a impedir a mí participar, pues bueno, ya ni siquiera hago el intento, que tampoco puedo hacerlo libre, es decir, quien quiera, porque va a haber casos, como lo vimos en algunas elecciones en América Latina, ¿no? De 300 candidatos para un cargo, como la presidencia, ¿no? Digo, creo que son números absurdos, ¿no? Entonces, considero yo que sí robustecemos la idea de la democracia si incorporamos las candidaturas independientes, pero tenemos que pensarlas muy bien, tenemos que estructurarlas muy bien, pensar todo lo que impacta, no es nada más una reforma, incluir un parrafito en una constitución, que es lo que le falla a nuestro legislador, de repente piensa que por decreto o por una simple promulgación puede ya decir, así van a ser las cosas. Creo que tenemos que pensar.
¿Reforma política o reforma electoral?
Yo creo que tenemos que aspirar a que una reforma política incluya una auténtica reforma electoral. Es decir, la reforma política es mucho más amplia. La reforma política estaría abarcando toda la vida del Estado. Sabemos los elementos que conforman al Estado. Yo particularmente hablaría del poder público. Ese poder público, ¿cómo se está ejerciendo? ¿Cómo está? Si realmente están funcionando o no la manera en que tenemos estructuradas esas instituciones. Si la Corte está cumpliendo con su rol, si el Tribunal Electoral realmente obedece a lo que estamos, a las necesidades de democratización que tenemos o no, si las estructuras internas de la Corte están también a la altura de las exigencias nacionales de justicia, si el Ejecutivo no es un Ejecutivo gordo o es un Ejecutivo que tiene muchos elefantes blancos que no están funcionando, si hay funciones repetidas o funciones que se están traslapando unas con otras dentro de los órganos, en el legislativo. También tenemos que pensar qué tanto nos sirve ahorita, por ejemplo, un legislativo con las dimensiones que tiene actualmente, 500 diputados, ¿realmente producen lo que estaríamos esperando, 500 diputados? ¿128 senadores realmente están a la altura de lo que necesitamos? ¿Si representan o no lo que le da la razón de ser a cada una de estas instituciones? El Senado nace como una representación del Pacto Federal. ¿Por qué tenemos RP en el Senado? Hay que cuestionarnos eso. ¿Por qué la Cámara de Diputados tenemos 200 diputados de representación proporcional cuando la representación proporcional nació para darle presencia a las fuerzas minoritarias electorales, cuando ahora ya está tan atomizado el voto y está tan diferenciado que ya no es necesario pensar tanto en un RP, al menos no de esas dimensiones? La reelección, por ejemplo, inmediata de diputados, de senadores, ¿qué tanto nos puede servir en un contexto en el que no tenemos una verdadera cultura política? Porque la reelección se ha sustentado en el hecho de decir, señores, es una manera de calificar a mi diputado, de calificar a mi senador. Sí, pero si ya tienen un voto duro que les va a ser suficiente a nivel de manera relativa para sacar la elección, pues ¿qué caso tiene? Y entonces estamos restando la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas, de que nuevos ciudadanos en sangre nueva vengan y participen en la vida política.
¿Qué posibilidad habría en un momento dado de obligar a los legisladores a no repetir el cargo, de no existiera la reelección como tal? Quien fue diputado federal no vuelve a ser diputado federal, con sus reelecciones, en este caso con la reforma y demás. Que un senador que haya sido senador no vuelva a ser senador. Así como los gobernadores, como el mismo presidente.
Suena interesante, sin embargo, creo que habría un problema muy grande porque, primero, lo que ya insistir, ¿no? Por tercera vez, la voluntad política. O sea, yo veo muy difícil que las fuerzas políticas permitan una situación así. Pero eventualmente, si así fuera, creo yo también que estaremos limitando otra vez este derecho al ciudadano. Es decir, estaremos prácticamente condenando al ciudadano a una vida política activa que solamente obedezca al lapso en que dure su cargo, ¿no? Si ya fui diputado, tu vida política será de 3 años y te puedes olvidar. Creo que habría que pensarlo más en función, insisto, de una educación hacia los niños, hacia la gente, para que generemos una verdadera cultura democrática, que esto es muy diferente, ¿eh? Una cultura política es más amplia, yo lo diría particularmente dentro de una cultura política, la cultura democrática, aprender a ser demócratas,
decía a José, participar en todo.
Decía José Saramago, los principales enemigos de la democracia a veces son los propios demócratas, ¿no? Entonces nos proclamamos a veces muy demócratas, pero somos los primeros en actuar de manera dictatorial o autoritaria. Entonces tenemos que pensar también, ¿no?, hasta dónde una vida democrática empezaría desde el seno de la familia, desde la escuela, desde propiciar una participación, de enterar a los niños, no solo de sus derechos, como lo hacían erróneamente, y creo que ahora ya, qué bueno que ya enmendó la plana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también hablar de sus obligaciones. Tienes derecho, pero también tienes el deber de. Y eso es muy importante porque, lamentablemente, ya cuando son ciudadanos, piensan que solamente pueden exigir. Y entonces creo que todos tenemos una obligación dentro de la sociedad, todos tenemos una responsabilidad, que podemos calificar como responsabilidad social. Es decir, soy integrante de una colectividad y como tal, a mí me toca un rol. Cualquiera que este sea que yo asuma, pero me toca un rol. Y en mi rol de ciudadano, tengo la obligación de participar, porque si participo, también yo mismo me adjudico otro derecho muy importante, el de exigir.
Dicen por ahí que la democracia es participar en todo, no nada más ir a votar el determinado día de cada 3 años.
Así es.
Uh-huh. Bueno, ¿presidencialismo o parlamentarismo?
Bueno, es una pregunta muy compleja porque otra vez esto entraría en la idea de una reforma política. Es decir, la reforma política implicaría que tocáramos esas instituciones que ya tenemos consolidadas y que nos llevarían a reordenar el régimen.
¿Cuál le gusta más a usted?
Y yo creo que funciona más un parlamentarismo, ¿eh? Parlamentarismo. Creo que funciona mucho más. ¿Y por qué razón? Porque ya tenemos la experiencia de los países europeos. Pero el problema es que México es México, ¿eh? Sí, digo, yo diría eso, ¿eh? O sea, y creo que hay una serie de ejemplos históricos, ¿no? Cuando asumimos un federalismo en 1824 nos equivocamos terriblemente, ¿no? Y pobre de hombre de Santana, digo, yo sé que todo el mundo lo ha anatemizado, pero yo diría, pues pobre hombre, ¿qué otra cosa iba a hacer si finalmente teníamos un federalismo que no era acorde a nuestras necesidades políticas e incluso geográficas? Y compararlo con un federalismo estadounidense, pues no tenemos nada que hacer ahí, ¿no? Y así, lamentablemente, hemos tomado una serie de decisiones basadas en modelos que no quedan con nosotros por una sencilla razón, porque México es México. El propio Sartori tuvo un problema terrible cuando quiso clasificar qué clase de sistema político era el mexicano, ¿no? Y tuvo que inventar esta taxonomía y decir, bueno, dictadura, un sistema de partido hegemónico, ¿no? Cuando eso no existía, ¿no? Eso lo crea Sartori, ¿no?
Bueno, para finalizar, maestro, un mensaje, una conclusión a este interesante tema y estas formas pendientes en materia política y electoral, por supuesto.
Gracias. Yo diría, bueno, primero que el estudiante de Derecho tiene el imperativo de conocer cuáles son sus derechos políticos, de crecer en el ámbito de una auténtica cultura política, de convertirse en bastión en la sociedad, que puede ser artífice de la transformación y de un cambio auténtico, ¿no?, como el que se han cacareado desde 10, 11 años, y que esa responsabilidad social crece mucho más cuando tenemos una profesión, cuando somos letrados, cuando tenemos una preparación universitaria. Entonces yo diría que estos temas nos tienen que servir para una reflexión mucho más alta y más profunda.
Muy bien, pues muchas gracias al doctor en Derecho, Miguel Ángel Granados Atlaco, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, catedrático de nuestra facultad por oposición con más de 21 años. Muchas felicidades por ese nuevo aniversario del maestro. Especialista en materia electoral y penal, por haber estado con nosotros aquí en La Voz del Postulante.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, maestro. Gracias a usted que nos acompañó. Soy Carlos Alberto Vera Eduardo. Hasta la próxima.
La Voz del Postulante, el espacio de los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.